Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, hace tres minutos ha comenzado la votación en Madrid, día de elecciones en esa comunidad con, parece, inevitables consecuencias para el panorama político nacional. Ahora mismo nos damos una vuelta por el pabellón 14 de IFEMA, donde el gobierno regional ha dispuesto el centro de datos para el seguimiento de la jornada y más de 5 millones de personas llamadas a las urnas. También estaremos en alguno de los colegios 1089 que ha mandado a los niños a casa porque ese día laborable tienen que votar los mayores. Se va a medir, entre otras cosas, el posible desgaste del sanchismo, la capacidad de resistencia del modelo liberal que le está plantando cara. También sepan que al menos 15 personas han muerto, 70 han resultado heridas esta noche en el desplome de la línea 12 del metro Ciudad de México, según han confirmado las autoridades locales. La verdad que las imágenes del siniestro son espectaculares. Las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. ¿Qué pasa por la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre sin grandes tensiones. Ayer alcanzó sus niveles más altos de los últimos 14 meses. En lo que va de año acumula ya una revalorización superior al 10%. Hoy el índice IBEX 35 sube un poco más el listón. Suma un 0,3% hasta 8.925 puntos. Sube ligeramente Grifols, que acaba de publicar resultados. Su beneficio se ha reducido un 30%. En el primer trimestre ha ganado 130 millones de euros. También sube Mediaset. Vivendi ha firmado la paz con Mediaset tras muchos años de disputas entre ambas compañías. Vivendi va a vender gradualmente en los próximos años el 19% que controla en Mediaset Italia. Hoy debuta en bolsa la empresa gallega de energías renovables Ecoener. Será a las 12 con un precio de referencia de 5,9 euros por acción. Está en la parte baja de la horquilla que se manejaba. Este precio supone valorar a la compañía en 336 millones de euros. Hoy el Tesoro sube hasta letras a 6 y 12 meses, quiere captar hasta 6.500 millones de euros. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa. El Tesoro cobra en torno a un 0,5% a los inversores que colocan su dinero en estos títulos.
Ahora la COPE más próxima le informa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, la verdad es que estoy accediendo a algunas imágenes que me envían tomadas por teléfonos particulares en la calle. En las calles de Madrid hay cola en los colegios electorales que dan la vuelta, en algún caso, a la manzana, ¿eh?
Récord de participación, entonces.
Sí, es que, pues, bueno, también es verdad que es que estaban por abrir los colegios y se acumula
pues
gente.
Eso es la mejor noticia imaginable, porque la ciudadanía con eso lo que da es el ejemplo, con una participación masiva, da el ejemplo de actuación civilizada y tranquila que la política no ha dado durante esta campaña, porque la campaña ha sido una campaña tensa, crispada. Yo creo que la más tensa y crispada que se recuerda, ¿no? Con debates cancelados, cartas con bala y sobre todo con total ausencia de propuestas. A mí me parece que la mejor noticia de todo este proceso al final va a ser que la gente, a pesar de todo, vaya civilizada y educadamente a votar. Hoy no ha sido.
Bueno, son 5.112.658 criaturas los que pueden ir a votar si quieren, ¿no? 4.783 que residen en la Comunidad de Madrid, 329.000 que son electores residentes en el extranjero. Vámonos primero al centro de datos, al pabellón 14 de IFEMA, donde está Lorena Fernández con, me imagino que muchos periodistas acreditados. ¿Qué tal, Lorena? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Bueno, pues aquí ya está todo listo para seguir esta jornada electoral en la que, como dices, más de 5 millones de madrileños están llamados a las urnas. Te doy algunas cifras. 1.000 colegios electorales que abren hasta ahora, unas 7.000 mesas para depositar el voto hasta las 8 de la tarde. Protocolo anticovid. Hay comprados 55.000 litros de gel hidroalcohólico y 5 millones de mascarillas. Además, se recomienda que de 10 a 12 de la mañana acudan a votar los mayores de 65 años y de 7 a 8 de la tarde las personas con coronavirus o con sospecha de tenerlo. En torno a la 1 de la tarde y también a las 7 vamos a conocer los primeros datos de participación. Y lo que traen, Carlos, estas elecciones son dos novedades tecnológicas. La primera es que desde tu teléfono móvil puedes saber la afluencia de gente que hay en el colegio en el que te toca votar, pues para decidir a qué hora prefieres ir a hacerlo. Y la segunda es que por primera vez la inteligencia artificial se cuela en unos comicios en España. Hay un robot aquí llamado Sofía a disposición de los 160 periodistas que estamos acreditados y que en teoría contesta a todas las preguntas relacionadas con las elecciones en Madrid que le hagamos.
Pero como que...
Sí, lo que oyes. Ayer la presidenta lo probó aquí en el stand, en el paseíto que se dio por el stand de IFEMA, y al final le contestó: qué guapa Isabel. Voy a pasarme yo a ver qué me dice.
Sí. Yo honestamente me pareció una de las chorradas del día, ¿eh? No me parece nada inteligente.
El problema de que la inteligencia artificial vaya cogiendo cada vez más puestos es que al final acabo volviendo superfluo la comunicación.
Pero sí, o sea, tú te plantas delante y le dices...
Sí. ¿Cuántos... Le dices, por ejemplo, comunismo o libertad, y te dice Sofía...
Eso lo pregunta Jorge. Yo preguntaría algo más. ¿Cuántas personas han acudido a votar hasta ahora? ¿O ha habido alguna incidencia?
Vale. Preguntas sencillitas, nada de complicaciones.
Técnicas, ¿no?
En esa línea.
No le pidas además que piense, tiene datos y ya está.
¿Cuántos colegios hay en Pozuelo de Alarcón, por ejemplo? Yo qué sé.
Pues ese tipo de cosas se supone que contesta.
Sí, pero hay un dato que creo que es interesante pensar, que hoy, como es día laborable, también mucha gente ha decidido votar a primera hora y sí, para después ya quedar liberado, ¿eh? Eso también es otra explicación de esas colas iniciales. Aunque la movilización es absoluta, ¿eh?
Bueno, pues precisamente que Ana Palacios, que está ahora mismo en un colegio electoral que acaba de abrir sus puertas hace 11 minutos, nos lo puede contar. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Bueno, pues aquí la verdad es que total normalidad. Las mesas se han formado en este colegio, que son 8 mesas. Enseguida, a las 8:30, hemos llegado un poquito antes de las 8:30 aquí, a las 8:30 ya estaban formadas, todos los miembros estaban colocados, ultimando. También les estaban indicando cómo les tenían que señalizar a las personas en qué mesa tenían que votar, las mascarillas, un poco todo también con las medidas de seguridad. Pero aquí, total tranquilidad, no ha habido ningún solo problema.
¿Hay afluencia o todavía no?
No, la verdad es que es absolutamente increíble. Ya desde el momento que hemos llegado a las 8:30 ya había gente esperando fuera en la puerta. Y ahora, lo que habéis dicho antes, las colas dan la vuelta, pero es que en este colegio, además en concreto del centro de Madrid, van de un lado de la puerta y también del otro lado de la puerta. De hecho, estamos en la entrada y aquí les tienen que ir indicando que vayan pasando primero los del lado izquierdo, luego del derecho. Y es verdad que hoy es un poquito más lento entrar a votar, porque dentro, según nada más entras, hay una mesa donde te tienen que poner gel hidroalcohólico en las manos y además donde también te dan otra mascarilla que te tienes que poner encima de la que lleves en ese momento puesta. Además de la cantidad de gente que hay en la puerta, también nos ha sorprendido que todo el mundo llega con el sobre en las manos, de la papeleta, ¿no?, ya preparada. Nos vamos a intentar a ver si alguien quiere hablar con nosotros en directo, no sé si lo vamos a conseguir. Hola, buenos días. Bueno, justo aquí me acaban de decir que no. Hola, estamos en directo, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Llega usted bastante pronto a votar? ¿Por qué lo hace?
Porque voy a trabajar luego.
Es día laborable, es un día complicado también. No sé si le parece que va un poquito lento, pero también si le ha sorprendido que haya tanta gente.
Me ha sorprendido que haya tanta gente, pero no va lento, va bien.
Va bien, le parece bien. Y también le parece bien que vaya lento porque por las medidas de seguridad, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, que no va tan lento. Sabes que de primeras te llaman la atención, pero luego, sabes que va avanzando bien.
Va avanzando. ¿Lleva usted la papeleta en la mano?
Llevo lo del censo para ir directamente a la mesa.
Ah, vale, o sea, sí que va a coger la papeleta adentro. Sí, vale, perfecto.
Es que había puesto que no me enviaran a casa la publicidad, entonces me la envían.
Perfecto, fenomenal. Bueno, en este caso, mira, sí va a coger la papeleta adentro, que lo hemos visto, está todo perfectamente colocado para que todo el mundo pueda, porque fuera de las medidas COVID, Carlos, aquí todo es normal como siempre. Tú entras a votar, puedes coger la papeleta, te acercas a la mesa, quitando las mamparas que tienes delante de los miembros de la mesa, todo es como siempre, que hemos venido a votar, ahí no hay ningún tipo de cambio.
Sí, mira, hazme un favor, Ana. Como no sé si está la papeleta del partido que yo voto, que es el Partido Comunista de las Tierras de España, yo no sé si aquí en Madrid se presenta con esa fórmula o con el Partido Comunista del Pueblo de Madrid.
Quieres que te lo mire, ¿verdad?
Búscamelo y consígueme una papeleta.
Te lo consigo, pero tengo que dejarte un rato porque te voy a decir que dentro del colegio, en la zona de las papeletas, yo no tengo cobertura. Así que nada, en un momento te escribo y te cuento si tienes esa papeleta y te la llevo.
Con un ratito, así me vale. Gracias, Sam.
¿Pregunta al robot?
Sí, pregúntale al robot, sí.
A ver qué cara pone.
Lo han quitado hace un rato, no está, de momento. Vaya, ayer estaba en el ensayo general, no sé si lo volverán a poner en un ratito, pero me acerco luego y te lo cuento.
Bueno, gracias, Lorena.
Gracias.
Hasta más tarde. Arranca, como decían los
clásicos. La fiesta de la democracia,
esto,
¿no?
Eso.
Sí, hay un dato que no debemos de olvidar, y es que en esto de la participación, y es que el voto por correo se ha incrementado casi un 50% con respecto a las pasadas elecciones, lo que tal es también un síntoma más que interesante de que la gente quiere participar en esta.
Sí, pero es bastante verosímil, ¿no?, lo que decía esta señora. Sí.
Es que es día laborable, claro. Sí. Esa era la gran incógnita de esta convocatoria. Cuando Ayuso lo anunció, todo el mundo dijo, cae martes. ¿Cómo afectará eso a la participación? Porque no hay recuerdo, sí, desde la transición, cuentan los mayores, que se votaban entre semana, pero primera, yo no tengo recuerdo de una
las
votación.
Las primeras elecciones de las del 15 de junio de 1977, que Carlos y yo éramos dos pipiolos.
No votamos.
Pero lo recordamos cómo fue. Fue un magnífico día de sol precioso. Uh-huh. Y toda España se volcó. Y era un día laborable, ¿eh? Era un miércoles.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces había, digamos, era la gran novedad. Había unas ganas de
participar.
De meter un voto en una urna, ¿eh? En unas elecciones.
Yo me quedé hasta el recuento.
Una elección democrática que era.
En aquel colegio electoral. Me quedé para el recuento, porque la curiosidad de ver cómo se. La verdad, contaban con un cuidado, mirando cada papeleta, siete tíos diferentes. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, pues si queréis decir, añadir algo más de esto, si no, os pasamos a otro asunto, porque. Yo no sé si a vosotros esto os suena es un déjà vu o no es un déjà vu, es este caso Tenerife, en el que un padre coge a sus dos hijas de 1 y 6 años, le manda un mensaje a la madre donde le dice no nos vas o no las vas a volver a ver nunca más, y desde entonces 7 días ya desaparecido. Es Tomás Jimeno, de 37 años. La búsqueda se ha ido extendiendo hacia el suroeste de la isla, en zonas alejadas de la costa, siguiendo el curso de las corrientes, con embarcaciones de Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, en algo que es absolutamente angustioso. Nos recuerda, me imagino que a vosotros os recuerda otro caso también.
Uh-huh. Dos casos.
A mí particularmente el caso Betrón.
El de Córdoba. Hubo otro en Pontevedra de un padre que con una motosierra mató a sus dos hijos. ¿No? Sí, una barbaridad, bueno. Vamos. Una cosa.
Vamos a ver Melisa Torres, que está en Tenerife. Hola, Melisa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Hola a todos.
Melisa, vamos a ver la última imagen de Tomás. Es a través de las cámaras del puerto. Le captan solo, sin sus hijas, cargando varias maletas en la embarcación, en la que la Guardia Civil ha hallado restos de sangre.
Así es, esos restos de sangre que se hallaron en el barco de Tomás Jimeno, el padre de las niñas desaparecidas, no corresponden, es la última hora que podemos contar, a ninguna de las pequeñas. La sangre encontrada en el interior de esa lancha ha sido analizada en los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil, y esas analíticas habrían determinado que pertenece al padre. Hoy, Carlos, está prevista la celebración de una rueda de prensa dentro de apenas 2 horas del delegado del Gobierno junto al general de la Guardia Civil de la zona de Canarias, y en la comparecencia van a informar sobre el dispositivo de búsqueda de Tomás y de las pequeñas Ana y Olivia. En principio no hay avances porque todas las labores de rastreo han sido infructuosas, y también los registros que hasta el momento se han realizado en las propiedades de este hombre, tanto en la finca como en el interior de su vivienda. Ayer estuvieron los agentes de la UCO realizando un registro muy concienzudo, prolongado, y de momento no hay ninguna pista que pueda apuntar a dónde se encuentran estas personas en este momento.
¿En qué se centran los investigadores? ¿Datos bancarios? ¿En la internet? ¿En dónde se ha podido meter?
Están investigando la información de los bancos, la ha pedido el juzgado que instruye la causa por un delito de secuestro parental, y quieren saber si Tomás realizó transferencias entre cuentas, si sacó cantidades importantes de efectivo en los días previos a la desaparición, y están estudiando incluso, pues lógicamente, todos los movimientos del teléfono, llamadas, mensajes, la navegación que realizó, que pudo haber realizado por internet, porque esto puede ser clave a la hora de dilucidar a dónde puede haberse dirigido. Hay que subrayar también, Carlos, que se investigan esos mensajes de despedida que hizo tanto a su expareja, a la que le aseguró en reiteradas ocasiones que no iba a ver más a las pequeñas y él tampoco nunca más, como a sus padres o incluso a su círculo más próximo. Les envió un mensaje claro y rotundo de despedida. Cope también podía saber ayer que el martes, cuando se reunió por última vez con sus padres, con los abuelos paternos de las pequeñas, grabó incluso un vídeo familiar muy cariñoso, como de recuerdo para que sus padres lo tuvieran presente, un vídeo en el que lógicamente estaba él y las niñas presentes.
Bueno, en fin, vamos, ¿se cree que puede haber habido segundas personas?
Esa es otra de las líneas de investigación. Se barajan muchísimas hipótesis y entre ellas que una o varias personas pudieran ayudar a este hombre a llevar adelante un plan preconcebido del que nadie tiene constancia aparentemente hasta el momento. Y mientras tanto, pues, Carlos, los operativos de búsqueda se reanudan esta mañana, como tú mencionabas al inicio, por tierra, por mar y por aire. Efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas realizan inmersiones continuas en la zona donde se localizó esa embarcación a la deriva, vacía, frente al puertito de Güímar. Y también donde apareció flotando, recordemos, esa silla de retención infantil que pertenece a una de las niñas, que es hasta el momento la única pista que tienen los especialistas de la Guardia Civil, esa sillita de bebé que apareció flotando en el mar.
Bueno, es el misterio por resolver que ahora mismo debe estar destrozando a una persona, bueno, a varias, pero especialmente a una persona, que es la madre de estas niñas. Sin embargo, ayer la madre parecía que traslucía cierto optimismo en pensar que iba a encontrar a sus hijas o que sus hijas estaban vivas, ¿no?
Hombre, yo creo que es el sentimiento de cualquier madre en unas circunstancias como estas, tan duras, tan dolorosas. Ella se aferra a cualquier tipo de esperanza. Enviaba un mensaje al que accedía Cope Canarias y pedía a todos los ciudadanos que manden luz, amor, positividad a las niñas. Está convencida de que van a regresar con ellas y pide que no se haga eco la población de informaciones malintencionadas que pueden hablar de un desenlace fatal de este caso.
Bueno, a las 10:30 creo que la delegación del gobierno va a informar, ¿no? Hora canaria.
Sí. A las 10:30 hora canaria está prevista esa comparecencia del delegado del gobierno en las islas, Anselmo Pestana, del comandante jefe de la Guardia Civil, aunque ya adelanto que no es previsible que den muchos detalles, avances en la investigación, porque hasta el momento, como digo, han resultado infructuosas esas labores que se llevan realizando desde hace una semana.
Gracias, Melisa. Melisa Torres, desde Tenerife, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora imaginaos que este hombre ha planeado la desaparición y la desaparición es absoluta de sus hijas y de él. Y que pasan los días y los días y los días y los días. Pues no sé.
Hay un movimiento bancario ahí que también es sospechoso, ¿no? Los 50,000 euros que transfirió la noche anterior a la desaparición de las niñas y del mismo informa quizás de un movimiento futuro de huida, ¿no?
Yo tengo la impresión de que la tesis ahora que... Porque aquí hay dos posibilidades. Una terrible, absolutamente terrible, que es la que nos lleva a un desenlace como el de Córdoba o el que apuntaba Vieito de Pontevedra, y luego la otra de que Tomás Gimeno haya urdido un plan muy muy completo, digamos, para desaparecer él con sus hijas y largarse a algún lugar donde entienda que no van a localizar. Hay una orden internacional ya de búsqueda de este hombre. Vamos a ver. Tú decías, Carlos, imagínate que es que pasan los días y los días y los días. Hombre, no es fácil desaparecer con dos niñas. O sea, es fácil desaparecer tú solo. Uh-huh. Te puedes ir a Brasil, te puedes ir al Amazonas si quieres, o te puedes ir al Sahel tú solo. pero con dos niñas, por muy planeado que lo tenga, que la impresión ahora mismo, yo cuando oigo el optimismo de la madre, entiendo que pueda estar fundamentado en las impresiones de los investigadores que la tendrán, creo yo, al corriente de cuáles son sus hipótesis más probables. Entonces, pues es lo que la mantiene en el optimismo. Uh-huh. Y todos, además, queremos creer que esto es, que esa es la, lo que va, o sea, que las niñas están vivas y que él lo que ha tratado es escapar con ellas y todo eso. Pero ya digo, no es nada fácil, ¿eh? Con dos crías, hombre, no es lo mismo que si te vas solo.
Evidente, no es fácil desaparecer con dos niñas, eso es cierto. Más si te está buscando, además, medio mundo, ¿verdad? Bueno, ahora Sony 25 y la Mutua, ¿algo nos quiere contar?
Vaya que sí, porque, a ver, es que hay oyentes, hay gente que no tuvieron siniestros con su vehículo durante el confinamiento. Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿tú sabes que la Mutua amplió a los mutualistas 2 meses el plazo de su seguro sin coste alguno en su próxima renovación? Pues lo hizo. La verdad que te lo ponen realmente fácil. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555, que sí que es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día ya la trae ahora Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Desde las elecciones de 1977, las primeras que hubo tras la dictadura, las más ilusionantes que yo he vivido, he sufrido luego en 3 ocasiones la tentación de no ir a votar. El hartazgo de las mentiras, la fatiga de ser tratado como un tonto contemporáneo, la consabida puesta en escena de una obra de teatro que ya has contemplado en demasiadas ocasiones, te provocan desgana. Pero al final, por muchas razonadas objeciones que ponga para quedarme en casa, siempre voy a votar. Y lo hago porque el privilegio de vivir en una democracia plena, donde se respeten los resultados de las urnas y la libertad sea un hecho comprobable, solo se disfruta en el 12% de los casi 200 países que hay en el mundo. La mitad de la población de la Tierra vive en dictaduras donde no se respetan los derechos humanos y el atropello, el asesinato, la tortura y el encarcelamiento de los ciudadanos es algo tan caprichoso como normal. Y hay gente que está en prisión porque quiere que en su país haya democracia plena, es decir, eso que los comunistas y revolucionarios de salón llaman despectivamente democracia formal burguesa. Y hay personas que huyen despavoridas de las dictaduras, como esos 6 millones de venezolanos que ya han salido de su país, y otras, como Navalny, que están sacrificando su existencia para que la mentira de una democracia que no existe sea vista por todo el mundo. A Navalny lo intentó asesinar Putin, pero lo envenenaron los sicarios con poca eficacia. Salvó la vida, fue a Europa, y se la ha vuelto a jugar volviendo a Rusia, donde el aspirante a dictador lo metió en la cárcel, porque sueña con una dictadura donde todo el mundo le vote a él. Navalny ha renunciado a su familia, a su vida, para que algún día en Rusia haya una democracia como lo es Noruega o Alemania. Hoy, mientras los madrileños vayamos a votar, habrá decenas de personas que morirán en alguna parte del mundo para que un día sus compatriotas en África, en Asia o en América puedan hacer lo mismo que podemos hacer nosotros. Y esa es la razón por la que, a pesar de mi desgana, iré a votar. Por respeto a los que luchan, a los que soportan el exilio, el desarraigo, a los que se ven privados de libertad, con la ilusión de poder hacer algo que a nosotros puede parecernos aburrido, pero que es más infrecuente en el mundo de lo que nos parece. Por eso, iré a votar.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, madrileño de adopción. ¿Qué tal?
Pues muy bien, viendo recibiendo algunas. La verdad es que es impresionante. Yo no sé si en otras elecciones también las colas.
Tremendo,
considerando el factor.
Parece récord.
El factor día laboral, también hay que considerarlo. Pero son ciertamente llamativas.
Desde luego que sí. Yo que desde la ventana de mi casa veo mi colegio electoral, da la vuelta a la manzana, a la cola. Desde primera hora de la mañana nada más abrir los colegios.
Bueno, ¿qué te contaron? Pinceladas y ¿qué te contaron?
Oye, Herrera, pues mira, como madrileño hablo. Es que me queda un poco alucinado. Tenemos un presidente del CIS que nos insulta a los madrileños. Un ministro del Interior que protege a los agresores de los policías en lugar de a los policías, que casi todos son madrileños. Un candidato de Podemos que solo ve cayetanos y nos chilla a todas horas. Y un presidente de Madrid que parece tenerle gato a los gatos, que somos los madrileños. Y además todos quieren subirnos los impuestos, encerrarnos o mandarnos al paro. No sé, Herrera, llámame loco, pero algo me dice que lo mismo se llevan todos un disgusto esta noche.
Bueno, no sé. Veremos.
Veremos. Mira, lo de Tezanos, mala copla, por cierto, no ha gustado lo más mínimo. Fíjate que se podían hablar de cosas hoy con las elecciones en Madrid y esto, del artículo que has comentado tú, en el que se metía con Ayuso, pero sobre todo llamaba tabernarios a los madrileños, pues imagínate cómo están, fumando en pipa. Vamos a escuchar a Antonio de Madrid, también por ahí fuera, a José Luis de Barcelona y a Fran desde Almería.
Pero bueno, ¿quién es este Tezano para insultarnos a los que no le vamos a votar a él? Vamos, a su partido. ¿Pero qué se cree este? Pero vamos a ver, ¿a qué punto estamos llegando ya? Esto es una vergüenza, pero una vergüenza.
Quisiera hacer una propuesta dirigida a todos los bares de restauración, restaurantes, lugares de ocio de España. Que cuando vaya el señor Tezanos no le dejen entrar, porque no da el nivel. Como no da el nivel, no puede entrar.
Sí, yo quiero reivindicar el derecho que tenemos todos los borrachos y todos los que vamos a los bares, los tabernarios, a votar también a Podemos y al PSOE, bueno. Coño. Así solo vamos a poder votar al PP. Eso es injusto. Vosotros sois sombra.
Genial, genial. Es que bueno, ese es el asunto. Aparte que es una jugada perdedora, porque si hay una bandera transversal en España, la de los bares. Pero vamos, o sea, es que dejársela a Ayuso ha sido uno de los grandes errores de la izquierda, me parece a mí.
Sí, esto de decir ya que los bares son fascistas, la verdad es que no sé de qué cabeza ha salido, pero no estaba muy preparada.
Es que el fascismo ha dejado de ser fascismo, ya es cualquier otra cosa. En España fascismo es
ahora
es
ir a un bar, el fascismo, sí, sí. Está muy barato.
No sé, cuando hablan los de París, no sé qué van a decir. Bueno, Herrera, mira, seguimos con las elecciones, si te parece. Vamos a escuchar también, hemos elegido ya muchos oyentes de Madrid, pero bueno, damos la vuelta por España, porque como decías, estas elecciones también tienen un impacto en el resto del país. Escuchamos a José Luis de Madrid, a Lola, que también es de la capital, y a Evelyn de Valencia.
Habrá sacado Tezanos en las últimas encuestas ilegales que ha realizado para el PSOE, que tiene que hacer la trapacería de llamarnos a los madrileños tabernarios. Tabernario vas a ver el resultado que vas a sacar.
Quería decirles que con este artículo de Tezanos lo que demuestra es que gran parte de la izquierda no es demócrata, porque creo que todos los votantes somos iguales. Gracias.
Es una vergüenza que le paguemos el sueldo al señor Tezanos entre todos los españoles, porque es un sectario partidista y hasta y ahora ofensivo para muchos madrileños y, por supuesto, para la señora Ayuso.
Bueno, ya ves que no ha hecho demasiados amigos hoy José Félix Tezanos, sí. ¿Verdad?
Bueno, a alguno le habrá gustado, pero no se ha manifestado hoy aquí.
No a muchos, porque realmente quien lee la revista de Tezanos es para muy cafeteros, en todo caso, o sociológicos, porque realmente pues es una revista para una minoría. Entonces, bueno, es la difusión que le estamos dando a lo que dice, lo que realmente tiene alcance, porque el artículo de Tezanos, yo creo que leerlo no lo ha leído ni el 0,0001.
Estoy de acuerdo contigo, Carmelo, que la revista Temas es de una difusión muy escasa. Ocurre es que yo sigo diciendo, ya sé que tú crees lo contrario, pero yo sigo creyendo que un señor, cuando está ocupando un cargo público como es el presidente del CIS, legalmente probablemente puede hacerlo, claro. Pero
en campaña,
es decir, tiene que tener un exquisito respeto hacia los demás, y desde luego no, si aún encima eso consiste en descalificar que el ejercicio democrático de decir a quién quiero votar y porque voto a una u otra opción pasó a ser o un tío estupendo o un borracho, Bueno, pues porque esto de tabernarios es un eufemismo para decir que, ya se sabe, gente de escaso nivel.
Lo de borracho no lo he leído, ¿eh?
No, yo tampoco.
Bueno, por eso.
Pero vamos, pero tengo la perspicacia
suficiente para entender estas cosas. Se pide más licores que libros, probablemente, ¿no? La taberna.
Sí, hombre, aquí hay, sí. Pero,
no
pero
quiere todo, decir que todo el que va a una taberna sea un borracho. Hay gente
pero cuando dice tabernario, en fin, ni siquiera dice cliente habitual de la magnífica hostelería madrileña, que es de las mejores del mundo. No, habla de tabernario.
Bueno, más.
Aquí Maite dice, por cierto, desde Galicia Herrera, que lo preocupante es, si esto lo dice en público Tezanos, ¿qué no hará con los sondeos en privado? En cualquier caso, te vamos a hacer la preguntita, si te parece, Herrera. Uh-huh. Son muchos oyentes de toda España, desde Canarias hasta Cantabria, al este y al oeste, que tienen mucha curiosidad y te preguntan. Herrera, ¿cuál es tu porra para esta noche?
Ah, mi porra para esta noche. La más votada va a ser Isabel Díaz Ayuso.
Arriesgando,
anda,
perdona, jugándote el tipo,
¿eh? Perdona. Vamos a ver. Una porra consiste
en saber... novio de la muerte, ¿eh?
Consiste en saber quién es el más votado. Ahora ya, si me preguntan, no, pero ya sería preguntar por alianzas. No, yo les digo, damas y caballeros, apuesto mis campos de algodón, que no son pocos y están florecidos, a que la más votada es Isabel Díaz Ayuso. Bueno,
a mí me preguntó un taxista que cuál era mi opinión de lo que iba a ocurrir. Y yo le dije lo que pensaba, que depende de lo que voten los madrileños.
Claro, es que esa es la...
Tú
eres muy terrible, Carlos.
Usted es Carmelo, que se ha tragado muchas elecciones autonómicas. Haga su porra también.
Carmelo, haz tu porra.
A mí me parece que hay, esto sí que se palpa en el ambiente. Yo creo que ha hecho una campaña con, digamos, muy marcada, con unos términos muy marcados, y eso le ha funcionado, y a mí me parece que va a ser una victoria arrolladora de Díaz Ayuso. Lo que hay que ver es qué es lo que pasa con los demás, porque ahí al final lo que importa es la aritmética parlamentaria.
Claro, yo por eso te pido un apellido más, además de...
Pues un apellido más.
¿Suficiente, por ejemplo?
Yo creo que es mayoría absoluta, ¿no? Sinceramente creo que no. Creo que es muy difícil, muy complicado.
Sí, pero hay una mayoría que, no siendo absoluta, claro, si saca más escaños que los tres partidos de izquierda...
Pues se lo pone muy difícil a Vox, que Vox pueda exigirle, ¿no? Claro, es que creo que esa es la clave.
Simplemente en segunda votación, claro, mayoría simple, ya sale.
Claro, es muy importante, para el Partido Popular es muy importante que esta victoria le permita que Vox no le exija demasiado. Porque Vox le pedirá, para empezar, si digamos necesitan sus votos, le pedirá para empezar la presidencia de la Asamblea de Madrid. Esta es mi impresión. Uh-huh. Esta es mi impresión. Y hombre, yo creo que para el Partido Popular ceder la presidencia de la Asamblea de Madrid a Vox es un problema de envergadura, sobre todo para Génova. Entonces yo creo que la clave evidentemente está que en segunda votación pueda salir, pero además que Vox no alcance, o sea, que le pueda complementar, pero que no alcance, digamos, el número de votos o el número de escaños suficientes para tener alguna autoridad para poder exigirle, digamos, ni la entrada en el gobierno ni la presidencia de la Asamblea.
¿Y os imagináis que el Partido Socialista se abstenga para que el Partido Popular no se vea obligado a pactar con Vox?
Bueno, ese es el llamamiento que hizo Sánchez durante meses, de cuando él no estaba investido todavía, era presidente, pero no estaba investido, el que hizo a Casado, reiteradamente, que le invistiera para no tener que depender de Podemos. Esto fue lo que marcó todo el año 2019. Y sin embargo, claro, Casado reivindicaba su papel de legítima oposición, de alternativa. Bueno, si realmente lo que preocupa es que Ayuso dependa de Vox, pues que se abstenga Gabilondo y así Ayuso no dependerá. Pero no, es que yo creo va a ir más allá el resultado. No va a necesitar el concurso activo. E incluso es posible, según algunas encuestas, que le baste la